Te estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adrián Alavés. Te doy la bienvenida a mi podcast, Cambiemos las Reglas del Juego. Porque sé que eres parte de mi tribu, porque sé que eres uno de nosotros, porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven, naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario, o te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador o loco, desadaptado, pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión. Tú brillas, contagias, motivas. Eres grande. Eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu. Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego. ¿Qué tal? Aquí estoy con mi amigo Mauricio Caningina. Con muchas, muchas ganas de platicar con ustedes, con todos los que estamos aquí presentes, porque Mauricio tiene una historia mega interesante. Mauricio tiene es de Uruguay, de hecho me daba mucha, pues no sé qué puedo decir, como curiosidad, de alegría y gracia, el hecho de que él es entrenador de la mente, y cuando tomaba sus clases, él nos mandaba, nos hacía un recorrido por Uruguay, porque estaba de pasada de su trabajo a la casa, me imagino, y entonces nos hacía caminar y nos hacía visitar ahí varios lugares en transporte público y luego caminando, y eso me hacía mucha alegría conocer otro país a través de su visión. Aunque estábamos en clases, pero bueno, me llamaba la atención, y eso me dio mucho gusto tenerte aquí. Me da mucho gusto tenerte aquí, Mauricio. Mientras están conectando las personas, voy a empezar a, pues voy a presentarte un poquito, Mauricio, pero me gustaría conocer más y que tú te presentaras, ¿de acuerdo? Así es que los que están aquí llegando, nada más, como siempre, la dinámica es, díganme de dónde nos están visitando, quién nos está visitando. Si puedes, si quieres compartir, Mauricio, en tus redes sociales, que ya estamos al aire, de una vez, yo también voy a hacer lo mismo para ir compartiendo, y todos los que quieran conocer, me platicaba Mauricio sobre un rollo cultural que él percibía dentro de Uruguay. Ahorita nos vamos a platicar más a fondo de eso, pero yo creo que también es un rollo cultural latinoamericano, o sea, no nada más él lo tiene, sino nosotros como latinoamericanos lo tenemos, y es muy interesante cómo él se da cuenta de eso y cómo transformarlo. Llegó momentos de su vida que tuvo que tocar fondo, y cómo salió de eso. Hoy vamos a platicar de esto con Mauricio. Él trabaja en una fábrica hoy día. Sin embargo, su necesidad y además su vocación y su don para ayudar a las personas lo hizo darse cuenta que él podía transformar vidas, que él podía cambiar la vida de las otras personas, y entonces empezó un viaje a resolver un conflicto interno para comprenderlo muy bien, y una vez que lo comprendió y vio el camino, ahora él quiso volver a compartirlo con otras personas, él quiso ayudar a otras personas a resolver ese conflicto interior, esos conflictos existenciales, emocionales, que nos limitan, nos hacen sentirnos que estamos ahogados, quizá ansiosos o deprimidos, o miles de situaciones o sensaciones que tenemos que nos ayudan a resolver cuando empezamos a entendernos a nosotros mismos. Es que Mauricio, bienvenido, qué gusto. Platícanos un poquito, ahora sí que Yo siempre te digo, Canijina, pero no sé si así se pronuncia tu apellido. Platícanos cómo te llamas, tu apellido, tu edad, a qué te dedicas, quién eres, cómo eres. Cuéntanos un poquito más sobre ti, Mauricio. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Me siento en familia. Yo me tranqué, me emocioné todo lo que dijiste, Adrián. Digo, no, primero está buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros, está del cambio cultural y capaz después más adelante se suman otras personas de otros países. Y nada, soy un ser humano común, sencillo, golpeado muchas veces como todo, tenemos vivencias de golpes. A medida que hemos visto incluso otros entrenadores, tipo María Elena, cómo luchó para poder ser enfermera, y nos sentimos como todos en una misma sintonía, digamos, ¿no? Porque en las pequeñas, grandes cosas de las personas vemos la semejanza, la misma vocación de ayudar, y se nos fue manifestando a todos en diferentes etapas, ya sea María Elena se hizo cargo de unos sobrinos, una parienta tuya estuvo a tu lado, también se dedicó, todos, digo, tenemos un fin común y por algo estamos agrupados. Dijéramos, somos todos locos con un mismo fin en común. Y bueno, les voy a empezar a contar algo de mí. Yo tengo 48 años, voy a cumplir 49. Trabajo en una empresa de alimentos lácteos. Ahora estoy haciendo el horario nocturno. Cuando los paseaba a ustedes, hacía un horario de mañana, pero ahora con el COVID nos fuimos adaptando. Y digamos que inventé un turno para mí de noche que era más beneficioso para mí, me servía más para poder abarcar todos los emprendimientos que, digamos, a corto y largo plazo que me he impuesto, que antes me parecía imposible, y ahora trato de vivir la realidad desde un punto de vista centrado, digamos, ¿no? ¿No? Es
Claro.
como a veces enfocarnos, vivir emociones, soñar, pero con los pies en la tierra, y tratar
Claro.
de que ese sueño se materialice, como decimos nosotros. Y bueno, mis funciones, mi trabajo es, soy laboratorista en el área de microbiología, trabajo solo, somos uno por turno, y yo en este momento trabajo en el turno de la noche. ¿Qué más les puedo decir? Me gusta estudiar, me gusta hacer cosas diferentes, no me adapto a la rutina, pero aprendí a incorporar la rutina con un medio de sobrevivencia y subsistencia. Y lo que me gusta hacer, siempre traté de hacerlo, incluso por diferentes motivos de mi proceso desde que nací hasta la fecha, siempre hice mucho deporte porque siempre fue mi cable a tierra. Más allá de que he ido a psicólogos, he experimentado todo lo que son las partes de religiones afro-humanistas, también les puedo decir que la experimenté de verdad, pero siempre como que en todo lo que hice, como que me cuidaron, como que era el niño mimado, en el sentido que en realidad no era que fuera niño mimado, pero siempre me demostraron la verdadera esencia de las cosas, que eso es lo que
Claro.
yo percibí. Lo
Oye,
que
Mauricio,
sí,
perdóname que te
no, no.
interrumpa. Me llama mucho la atención porque cuando dices en tu profesión eres laboratorista, pues uno podría decir, oye, ¿qué tiene que ver ser laboratorista con dedicarte al desarrollo personal y ayudar a otras personas? ¿Cómo descubres que se puede ser al mismo tiempo? ¿Cómo descubres o cómo descubres que tú tienes ese don también? ¿Cómo fue que tú entraste a este mundo de ayudar o de transformar a las personas? ¿Por qué te llegó ese chip de decir, oye, a ver, estoy haciendo un trabajo, pero también yo puedo ayudar a otras personas, aunque mi profesión, aunque mi cotidianidad o mi expertise no esté enfocado en esto? Cuéntame eso me llamó la atención. ¿Cómo es que sí se puede? ¿Cómo es que sí tú lo lograste? Cuéntanos.
Qué golpe bajo, sabes golpear bien. Si me llego a trancar, por lo que las situaciones que me voy a contar, digo, ya, anticipaba hoy, dame un respiro. Somos cuatro hermanos, de los cuales mi mamá perdió primero. Cuando yo nazco, hacen un forceps, me lastima parte del cerebro. Y hasta los 5 años tuve que tomar medicamento y no tener emociones fuertes. A su vez, mi madre estaba en ese proceso, me contaba, después que uno entra en la naturaleza humana y vemos el desarrollo humano, ves, mi madre me contaba que tenía miedo de perder, porque ya había perdido el otro hijo, que escuchaba a
Claro.
las primerizas gritar, estamos en tiempo de dictadura, se sentían los gritos de las personas en las calles. Y bueno, en esa etapa tuve libertades, incluso mi madre me contaba que me había puesto mi padre el inventor porque hacía cualquier destrozo y no me podían decir nada, mezclaba cosas, rompía para indagar qué había adentro, hacía cualquiera, incluso cuando nosotros antes de irnos a vivir en la casa que mi padre, en tipo un complejo de vivienda que él trabajaba, tipo cooperativa, yo cuando tenía 5 años, mi padre una vez me había llevado a visitarlo en la moto, que quedaba a 10 cuadras de ahí, y yo con 5 años me fui, porque extrañaba a mi padre solo, cruzando las calles, había tránsito, ómnibus, y llegué hasta ese lugar. Nunca entendí yo cómo lo hice, pero yo creo que ni yo. Sé que yo escuché una vez que me decían, vos tenés que pararte en la esquina y mirar hacia los costados y cuando no viene nada. Y me acuerdo ahora en las imágenes que hace semana, había autos en 2 kilómetros y yo esperaba, y digo, este no pasa más. Y doblaba la otra esquina y ahora lo asociaba, ¿no? Lo que es la mente
Claro.
del niño. Y bueno, después hacíamos cualquier cosa. Mi abuelo tenía tienda y con mis hermanos sacamos caramelo y repartíamos a todos los vecinos. Yo no sé si nació el don de ahí de compartir y del desarrollo humano por lo demás, pero hacíamos eso con mis hermanos, digo, y venía mi abuelo, mi madre, y nos rezongaba, pues, y nosotros corríamos bajo la mesa de mi abuela que nos defendía, y compartíamos, era todo el barrio comiendo caramelo y cosas de la tienda de mi abuelo.
Oye, para los que nos están viendo, Mauricio, nosotros sabemos, pero quizá los que nos están viendo lo saben, nosotros sabemos que cuando hay un conflicto en el nacimiento o en el embarazo, nosotros, se llama una configuración de reconocimiento, nos hacemos súper creativos, nos hacemos muy creativos, nos hacemos súper, pues la intuición la tenemos así súper activa porque... pues estamos siempre a la expectativa de que algo está pasando o algo pasó, y entonces esa sensación nos hace ser muy creativos y conectarnos con la intuición, y a veces la vida se nos hace fácil. Pero también tiene su contraparte es la parte del sacrificio. Es decir, nosotros vemos a mamá que da todo por nosotros y le copiamos ese sacrificio, le copiamos también ese ser tan maternal y ser tan protector y ser pues ese papá o mamá gallina que a veces se convierte en un defecto, ¿no? Porque eso a veces no le da oportunidad a otras personas a que se desarrollen. Y tú como persona, pues te dejas hasta el final y no disfrutas tú porque siempre estás viviendo para los demás. Así es que eso sucedió en tu infancia, Mauricio. Ahora comprendo, así no me sabía la historia, perdón, pero ahora ya comprendo dónde está tu configuración roja y tan roja, ¿verdad? En este conflicto que viste en tu infancia y todo lo que fue esta situación donde mamá tenía que medicarte, comprenderte, tenía el miedo de que ella había perdido un hijo, y todo ese contexto empezó a rodearte para que tú te formaras tu carácter. Te interrumpí, Mauricio, sígueme platicando. Esto, ¿cómo se
Sí.
desarrolló en tu vida? Esto que te platico de ser sacrificado, de ser ¿cómo se desarrolló en tu vida?
En realidad, digo, está bien la interpretación que haces. Digo, yo una vez, cuando tuve una oportunidad de hablar contigo, yo te dije que tenía muchas áreas de oportunidades. Digo, yo en realidad soy, mi configuración principal es azul, igual que la tuya y de muchos de mis compañeros, pero No quiere decir que está mal lo que está diciendo, porque ahora viene el plato fuerte de toda la continuación, que por qué se asemeja a eso, ¿no? Que se ve que eso fue lo que más me impactó en la situación de ese arranque, y ahora te voy a seguir contando y más o menos vas a hilarla. En ese
Listo.
proceso, mis abuelos fallecen cuando yo tenía más o menos 5 años, mi padre se vuelca al alcohol, tiene problemas con mi mamá, hay cierta agresividad también. A los 7 años mi papá fallece y queda mi mamá con 33 años sola y quedo yo con mis 3 hermanos que, bueno, por ser el mayor tuve que hacerme cargo de ellos.
Okay.
Ahí te voy a la configuración azul, ¿no? 5, 6
Sí.
años, 6, 7. Y bueno, también pudo haber surgido por desplazamiento, de tener todo hasta los 5 y de repente me dijeron, bueno, Valor, se te terminó, ahora te toca, te vamos a masarrear todo lo que hiciste, te vamos a arrimar la ropita al cuerpo. Entonces, y al nacer mis hermanos y todo, ya como que se le da atención más al más débil, a los niños lactantes, que hasta los primer año o dos no pueden, digamos, seguir solos, digamos, ¿no?
Claro.
Autoalimentarse, digo,
Y
balearse,
quizá,
excusa.
quizá no se te hacía justo, pues tú ser la cabeza de la casa, porque pues tú también querías jugar, sin embargo, tú lo tenías que hacer, ¿verdad?
Sí, a mi mamá incluso le da una parálisis facial y queda pérdida del habla, que eso me impactó, digo, al ver unas personas que estamos acostumbrados y de repente tiene pérdida, parálisis facial, tartamudeaba, digamos, fue una tras de otra. Y bueno, también me tuve que hacer responsable de mis hermanos, digo, en la medida que podía, que con 7 años no te haces muy responsable, arremeté sobre la vida nada más.
Claro.
Y después, me hacía responsable de mis hermanos, íbamos a la escuela, me metían en problemas con personas más grandes, mis hermanos, y tenía que salir a defender yo, o sea que era la bolsa, el saco de bolsa era yo, pero esa sobrevivencia me hizo fuerte, y en esas épocas, si no era fuerte, no sobrevivía, digamos, lo miraba así tal cual, porque son
Claro.
etapas que no distinguimos, las hormonas las tenemos, los más grandes las hormonas las tienen a full, 13, 14 años, 16, inclusive en etapas más avanzadas, 20. Depende de incluso las madurez de las personas también. Entonces era como una jungla, yo lo veía así, y yo siempre quise salir de esa jungla, digamos, ¿no?
Oye,
Sí.
dame un poco de contexto. ¿En tu país estaba saliendo de la dictadura? ¿Cómo estaba ese conflicto? ¿Cómo estaba
Nosotros.
el inconsciente colectivo alrededor tuyo? ¿Por qué estaba enojada la gente? ¿Cómo estaba tu contexto alrededor? Cuéntanos.
Mira, el contexto nuestro era en el año, nosotros 85 salimos de la dictadura en sí, pero en esas épocas, entre de los 7, seguíamos en dictadura y se manifestaba esas, más allá que se compartía, pero no teníamos el concepto de, estamos más aislados, estábamos más, no podía, la gente estaba como pasa ahora, hoy en día la gente está más agresiva. Hay más violencia doméstica, hay violencia en sí, las personas pierden su dignidad en el sentido que su sentido de pertenencia a veces son sus trabajos, sus formas de vida, y de repente tienen que ser transgiversar todo ese mundo y ver para dónde agarran, ¿no?
Sí, yo me
Tienes que llevar un
imagino.
plato de comida, tienes que llevar un montón de necesidades básicas que a veces no lo tienen las personas.
Sí, de hecho, yo me imagino una situación así donde la represión se hace un inconsciente colectivo donde pues es una olla de presión, ¿no? Por otra parte, la sobrevivencia es otra que te pone en un tope máximo
Ahí vemos el verdadero ser humano que somos.
Sí. Oigan, hágame un favor, ¿por qué no le mandan un saludo aquí a Mauricio? Nos dicen quién nos está viendo. Si hay alguna pregunta o alguna curiosidad que le quisiéramos preguntar a Mauricio, por favor, hágamela saber aquí. Ahorita estamos entendiendo cómo es que se forjó su carácter. Y estamos hablando de fíjense lo interesante. Hay un contexto en su país donde hay una dictadura. Por otra parte, en su propio contexto familiar, él nace con problemas, surgen una serie de abandonos que provocan en esos abandonos, en esas pérdidas, provocan alcoholismo, ¿no? Como ya sabemos que también está ligado a la configuración amarilla, y provocan este alcoholismo de papá, se queda sola mamá y él tiene que hacerse cargo de sus hermanos desde muy pequeño, 7 años. Por lo tanto, todo eso sucedió, imagínense, 5 años con el conflicto de medicaciones, luego los siguientes años con conflictos de separación, de conflictos de alcoholismo de papá, de estar trabajando mamá sola, y obviamente, pues por esta parte emocional también hay una parálisis que le afecta también a toda la familia, y todo eso es absorbido por Mauricio en una edad de 7 años. Todo eso está pasando 7 años con el contexto. Y entonces, todo eso que sucedió, Mauricio, todo eso que sucedió te hizo ser una persona con una vista de la vida. ¿Tú qué creías que, o sea, a qué te dedicabas antes o cómo creías que era la vida para ti?
Antes cuando
Antes de conocer esta transformación interna.
mirá, me gustaría seguir un poquito más para que las personas
Sí, para
conocieran,
entender un poquito, sí, nos
para entender
saluda.
un poco más, porque
Sí.
no, todavía no es, digo, es bastante complicado. Yo una vez dije, eso lo del ómnibus, bueno, eso es un paseo, el sacrificio de llevar a mi hijo al colegio, de estar con él, de ser padre presente, de dedicarme a lo que me gusta, y entonces todo eso, como del lugar de mi trabajo son 2 horas de viaje ida y 2 horas de vuelta, también me insumía ese tiempo, más lo que movía en la capital de mi país, ¿no? Y bueno, de esa edad, de los 7 hasta los 11, mi madre tiene una relación. Discutían mucho, se peleaban, yo a veces no podía dormir. Y muchas veces me metía en medio de esa situación con 10, 11 años y hacía frente a la otra persona, digamos, de sexo masculino, para en la discusión, porque veía, ya había absorbido desde la infancia ciertas situaciones y, bueno, con miedo, no sé, valentía, me paraba enfrente y trataba de evitar esa situación. Por suerte nunca se llegó a una violencia, digamos, física, sino solo, digamos, violencia verbal, pero está.
Ahí
Y bueno.
estaba. Oye, perdón, para que, mira, te mandan saludos desde Arizona, Alejandra Blanchard, te manda saludos Jorge Casco, Brenda nos está dando saludos. Y ahorita que me estás diciendo esto, yo creo que es muy interesante poder contextualizar y tener una primera enseñanza de esto que estás platicando. Mira, se me hace la piel, se me hace chinita, Mauricio, porque todo esto que me platicas, Mau. Todo esto impacta en los niños. Hemos visto trabajar, yo me he dedicado a trabajar mucho, mucho la infancia y sé que la infancia es uno de los factores primordiales de cómo es nuestro comportamiento futuro. Así es que hoy lo ves como una película, la puedes platicar, ¿no? Con esta tranquilidad o pues eso no quiere decir que no dolió o no duela, ¿verdad? Pero hoy lo
Pero
puedes platicar como un aprendizaje.
¿cómo
Sí,
manejamos el dolor? Ahí
exacto. Y hoy lo
voy a
puedes
dar un
platicar como un aprendizaje. ¿Cuál es el
bocado.
gran aprendizaje? Fíjate, todo eso que viviste a tus 7 años, te hizo una interpretación. Me comentabas que tu principal interpretación es la injusticia o el orden, estructura que nosotros le llamamos azul en nuestras configuraciones, pero también hay configuraciones. Un poco se llama reconocimiento, porque tú eres o sea, tú das a los demás, siempre estás dando a los demás, muy creativo, pero también intuyo que también debes de tener algo de abandono por toda esa situación de sentirte solo y no apoyado. Entonces,
Ahí
todo
viene
eso
plata.
estaba jugando alrededor y luego se manifestó entre los 7 y los 11 años, que es lo que nos estás platicando. Continúa, Mauricio, perdón, te
Y
interrumpí.
ahora con el tema ese de abandono, que el amarillo tengo configuración interna,
Sí.
¿verdad? Digo, tengo varias, pero se manifiesta a medida que yo las quiero utilizar y de la manera que se me dan las circunstancias de poder usarlas. Hoy en día con la neuro, el sentimiento, ya sea de nerviosismo en el estómago, de aislarte del naranja, del rojo, sentir que das todo y no te sentís valorado, pero es de tu percepción y de tu punto de vista. Del violeta, de sentirte traicionado, digamos, y del verde, gracias a Dios no me ha aparecido el verde todavía, pero se ve que debe ser a futuro mi plato fuerte. Pero la sensación de aguantar y de aguantar y de aguantar la persona y no salir de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, de los 11, más o menos, empecé la UTU, a hacer mecánica naval, y en ese entonces ni siquiera sabía qué quería hacer, porque la verdad ni siquiera, a veces, como que no te sentías apoyado en nada, tu apoyo era tu propia autoestima y tu propia necesidad de salir de tu contexto y de evolucionar, de tener, más de evolucionar, no por material, sino por tener herramientas para poder luchar contra la vida con otras mejores herramientas, digamos. Y bueno, ahí me di cuenta que mi contexto no era el óptimo, no me gustaba, mi contexto general, la gente se conformaba con la rutina. Observé que la mayoría de mis compañeros terminaban trabajando en trabajos comunes, dignos, pero yo no quería eso para mí. Y algo más, algo que indagara, algo que investigara, algo que me hiciera sentir diferente. En el proceso de vida he trabajado en millones de cosas, digo, y me siento muy orgulloso de haber trabajado desde limpiando pisos hasta lo que fuera, y que es una digna profesión también, lo digo así porque no minimizando, sino el abanico de la sobrevivencia del ser humano hace lo que tenga que hacer, tratando, ¿no? Siempre siendo bueno, con dignidad, con valores, porque yo pienso que el ser humano que tienen, unos tenemos más posibilidad y otros menos, lo único que realmente tenés de valor es tu dignidad. ¿Ah? Entonces, siempre me basé en ese sentido. Y bueno, y ahora viene el plato gordo del aislamiento, de sentirte abandonado. Mi madre me comenta, claro, trabajaba 24 por 24, mi madre hacía comida para llevar, para vender, cuatro niños, mi padrastro que tenía trabajo, no tenía trabajo. Y me comenta que hay escuelas agrarias en el interior, en el campo, que es régimen pupilo. Y yo viendo esas circunstancias sin saber ni entender, pimba, segundo caso de abandono. Te dejan en un lugar, no sé, ya que tenés una educación, pero quedaba lejos y no podía estar con mi familia todos los fines de semana. O sea,
Claro.
bueno, ahí también, tipo jungla, pero ya tenía ciertas herramientas, 75 personas, diferentes edades, primero, segundo, tercero. Te enseñaban, está buena esa educación porque te enseñan a cumplir horarios, a hacerte responsable, tenés
Sí.
tutores, tenías tu alimentación, pero también era una jungla, ¿no? Adolescente, fútbol, riña, pelea. A veces tensionado, yo ya venía con mi tensión y a veces hacían bromas a uno, eso ya me ponía tenso. Y bueno, ahí tuve 3 años, como quien dice, iba algún fin de semana, pero la vida siempre te premia. Digo, a veces no tenemos, digamos, las mamás de sanguínea, pero tuve mamás de corazón.
Sí.
Y en segundo, cuando estaba ahí, un compañero me dice, ¿querés, Mauri, venir con nosotros a campaña? Que tengo mi tío y eso, y lo conocés, vos que yo sos del asfalto, de la ciudad, me decían. Aparte de que nos decía que éramos comunistas, lo de Montevideo, ¿no? De la capital éramos comunistas, tu mamá y todo eso. Eso lo tengo impregnado digo, no, y en esa edad no se diferencia lo que es la política y realmente los conceptos de lo que es una política o una democracia que es la poder de nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Y tal, ahí conocí a mi mamá del corazón, se llama Judy Olivera, una mujer luchadora, una mujer con una situación de también, principio sola, después con sus diferentes parejas y cuidó a sus hijos. Es como sentirme en casa, digamos, ¿no? Pero una mujer más independiente, más guerrera, más luchada, de buen corazón. Y ahí empecé a ir los fines de semana, me invitaban después a campaña, íbamos los fines de semana a campaña, trabajábamos, ellos tenían oveja, ganado, andábamos a caballo, en la sierra, en el monte, ahí me empecé a conectarme en los momentos que me sentía solo, me paraba en la punta de un cerro que había y me conectaba, no sé con qué, pero con algo me conectaba, no sé si era con el ruido, con la naturaleza en sí, pero era como que hacía mi mundo, como que el universo y yo éramos uno, digo,
Te
éramos.
sentías, también te sentías apoyado, te sentías en tu mundo y estabas apoyado, ¿no? Eso es algo que fue una sensación que viviste. Y me gustaría aclarar algo aquí para los que nos están oyendo, Mau. Fíjate que, no seas, o sea, para entender también algo, en los primeros 7 años se estructura una interpretación. Y luego, los siguientes años, de los 7 a los 11 que nos platicaban, reafirmamos eso que nosotros interpretamos, lo reafirmamos. Nos hacemos creencias y a veces el cerebro lo que hace es que se reafirma lo que creyó. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te creíste no apoyado, entonces tú mismo decías y te movías en situaciones donde decías, ya ves, la vida no me está dando, ya ves, la vida me está abandonando, ya ves, es como darle, digo, en sentido metafórico, pero y inconsciente, pero es como decir, crear una historia para justificar nuestro sentimiento. Entonces, mi pregunta es, Mau, ¿cuál es la historia que tú hoy día te das cuenta, pero ¿cuál es la historia que tú te estabas reafirmando que no te gustaba, que no te apoyaban, que estabas solo o que era injusta la vida? ¿Cuál era la historia que tú creías que estabas repitiendo, que tú estabas justificar ahí?
¿Qué pasa? Yo no sé si en todo ese contexto, como que siempre tuve, cuando no pensaba, la típica, sale la vocecita, pero en realidad sale tu potencialidad y no nos damos cuenta. Y yo inclusive observaba en diferentes medios que me moví que siempre había una percepción, el hijo de fulano, el hijo de mengano podía hacer tal cosa y otros no podíamos hacer tal cosa.
Esa es la historia que tú te estabas inventando. Otros pueden
Después,
y tú no.
era, yo no me quiero quedar en esta situación, yo tengo que seguir perseverando para alcanzar mis objetivos, pero como mis objetivos, yo ahí tendría 13, 14, 15 años, a los 15, 16 salí de esa escuela. Yo buscaba en ese momento algo dentro de mí, te planteo así, me puse siendo el centro, no me podía mirar del observador porque no sabía ni lo que era eso, pero evalué mis posibilidades, dije, soy una persona que no tiene muchas posibilidades en emprender algo, porque ahí la mayoría tenían campos y eso, pero yo no podía como emprender algo. Entonces tenía que buscar alguna opción que sea insertable para mí, que me redituara algo y que no fuera en el campo. ¿Está? Porque yo tenía cosas pendientes, yo iba en el verano, mis amigos jugaban al fútbol, en cuadro, tal, igual no importa, pues yo terminé jugando al fútbol y me pagaban para que fuera a jugar al fútbol. Y ahí cuando después que salí de ahí, que entré a la escuela de lechería, el primer año lo perdí porque me iba a jugar el fútbol el fin de semana y papá, 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 domingo joda, después en selecciones internas de ahí de los mismos departamentos me citaron también y tenía ese mundo mío con esa mamá del corazón, con mis amigos, como que tenía otro mundo que también me acobijó, porque la vida también hay que te da cosas buenas y me siento muy afortunado de tenerlos a ellos y siempre también tuve tutores que me enseñaron a comprender la vida y a razonar y a ser muy buena persona. Entonces, más allá de todo lo que yo viví, lo importante acá es cómo lo recepcioné, pero
¿Cómo
me
lo vas
faltó.
a sacar adelante? Eso creo que es lo más importante, Mauricio, para todos. Y háganme un favor los que nos están escuchando. No sé si ya lograron ustedes entender cuál es esa creencia que los estaba limitando o que los está limitando hoy día para decir, en el caso de Mauricio fue, ellos tienen y yo no tengo. Y entonces dijo, no, yo quiero luchar para sí tenerlo. Entonces, ¿cuál fue si me pueden escribir aquí, si ya conocen de raíz, cuál es esa falsa creencia? Hay una o varias, no nada más es una, pero ¿cuál es esa falsa creencia que los hace decir, ellos tienen y yo no tengo, ellos pueden y yo no puedo, ellos están acompañados y yo no tengo, ellos tienen mamá y yo no tengo? ¿Qué es lo que los mueve en su cabecita que creen que ustedes son débiles o no son capaces, o no son suficientes, o no fal o falta algo para dar el salto? Así es que aquí apúntamelo si lo logran identificar, o si creen que lo tienen ya identificado, o si no les falta identificar, aquí pónganme, no tengo ni idea cómo identificarlo.
Yo creo que lo peor de todo es cuando, va, lo peor no, lo bueno de todo es que en determinado momento, como a los 14, 15, ya iba a mi casa y no quería estar. Me iba
Sí.
al campo, igual no tenía plata y me iba a dedo, a tipo aventones, me iba porque veía que dentro de las posibilidades de las personas que me rodeaban muchas veces, como otras no, porque la verdad me he rodeado de personas muchas veces muy capaces, pero también más allá de la capacidad del corazón también, ¿no? Y gente muy brillante, pero yo no me sentía adaptado y veía las limitaciones. ¿Por qué? Porque yo en la etapa de mi casa, como vi todo eso, veía las limitaciones de mi madre, veía las limitaciones, veía las carencias que había ahí. Entonces prefería ir, trabajar y mandaba plata a mi madre, o venía, le dejaba plata a mi madre para poder ayudarla, para pagar alquiler, para lo que fuera. Y bueno, cambiando un poco de contexto, ahí entro a la escuela de lechería, pierdo el primer año porque no me adaptaba, porque en esas situaciones de idas y venidas. Y bueno, al segundo año tengo que quedarme externo, pagarme una pensión, y yo tenía plata ahorrada, y me paré y dije, ¿qué hago? En todo esto, cuando a veces uno parece que toca fondo, siempre hay una lucecita, y yo hice mucho deporte, y mis amigos, tengo buenos amigos, ellos entrenaban para ir pasando de cinturón y eso, y yo entrenaba con ellos, a mí me agarraban de bolsa, y entrenábamos juntos mucho deporte porque eran situaciones diferentes, pero con el mismo objetivo de superación y sobrevivencia. Ellos con su
Claro.
historia, yo con la mía. Y nos autoalimentábamos. Y un día mi amigo empezaron a dar clases, yo los acompañaba a dar clases, y me llevan al centro donde ellos iban a entrenar. Y empiezo a entrenar y me dice mi amigo, tal, podés venir una vez por semana acá, que es lo que deja el sensei, el principal. Y yo agarré y le digo, bueno, está, fui. Termino ese día, me dice el hombre, dice, ¿querés venir 3 veces por semana? No, pero no tengo plata. Y me dice, no, no me importa, vení nomás. Ahí agarré, arranqué. Después de 3 veces por semana me dice, ¿querés venir todos los días? Pero no tengo plata, le digo, no puedo. Y dice, no importa. O sea, dentro de lo desafortunado, tuve fortuna.
Claro.
Y el tema, voy a empezar a hablar un poco más, no tanto de lo que pasé, porque ya me parece que de lo que uno, la vocación de ayudar a los demás.
Eso es, o sea, ya encontramos dónde fue esta situación y ahora, ¿cómo descubres que tú tienes esa vocación y qué empezaste a hacer con eso que tú creíste que podías lograr?
De mil maneras, porque en ese entonces se me da una oportunidad por medio de un compañero de clase y había un club que se llamaba ya Nacional, Terrible Club, y le digo, ¿se podrá dar clases ahí? Y dice, yo buscando alguna alternativa, que quería seguir estudiando porque sabía que si no estudiaba iba a decaer en el sentido de no tenía posibilidades de nada, con mis opciones, ¿no? Y me dice, sí, déjame que hablo con papá. Hablaron con el padre, más o menos el padre. Yo era amigo de él y eso. y era dirigente y me accedieron a que yo utilizara la infraestructura. Entonces agarré, le planteé, yo era senpai, cinturón verde, estaba el marrón y el negro. Pero tal, no era significativo eso porque yo ya como venía entrenando, ya estaba a otros niveles. Pero como iba despacio, el sensei te reproducía, te iba formando, te iba. Y agarré, le planteo la situación y me dice, bueno, dice, empezá a dar clase, me dice. Digo, pero yo soy cinturón, no sé que del marrón sos ayudante y del negro das clase. No, pero vos hace rato que estás, dice, yo no te daba porque te estoy formando nomás, pero empezá con verde. Ah, buenazo, fui, llevé certificado, me presenté y empecé a dar clase. Y ahí yo creo que nació un poco el aporte hacia la sociedad, hacia los demás,
Claro.
porque capaz que nació antes y no me daba cuenta, pero empecé a entrenar y llegué a tener 25, 30 personas, inclusive había en otro sitio cinturones negros avanzados, primer dan y segundo dan, que por medio de otros amigos venían a entrenar conmigo, me decían, ¿puedo entrenar contigo? Y yo le digo, pero porque nos peleamos con otro profesor, le digo, va, hagan las paces, arréglense, digo, vayan a Montevideo, si quieren, yo ya dentro de un año me voy y quedan ustedes acá. No, no, queremos entrenar contigo, me dijeron. Bueno, empezamos a entrenar, yo, cinturón verde, ellos segundo dan. No pegaba ni con. Después aparecieron otros muchachos de otros estilos ahí y aparecieron, esto es lo que más me gratificó. Tenía 10 más o menos que no me pagaban. Eran niños, 5, 6, 7 años. Y le dije, al principio me dijeron, ¿podemos probar? Sí, cómo no. Me fui indagando la situación socioeconómica. Por los demás, porque pueblo en chico, infierno grande, se conocen todos, ¿no?
Sí.
Entonces, y esos niños, dije yo, bueno, qué bueno que no están en la calle y que, aunque seas, así como a mí el deporte me sirvió como un cable a tierra, que uno pueda transmitir eso, ¿no? Y bueno, más o menos ahí, después terminé la escuela de lechería, empecé a hacer pasantías, me tocó en una industria en Melo. Que había una escuela agraria y hablé con el director para poder quedarme ahí. Y ahí iba todos los días a trabajar y eso. Y en determinado momento, de esos divagues míos, me paro y miro y digo, yo tengo que hacer algo acá, porque yo ya viví esto. Y
A ver,
tenía cuatro comidas básicas, tenía las cuatro comidas básicas, pero era eso. Y yo
Mauricio.
decía, tengo que dar una mejor opción a ello. Que se sientan distinto a lo que yo me pude haber sentido. Entonces, hablé con el director, le dije, mira, tengo una propuesta. Me gustaría, digo, que ustedes, yo voy a hacer yogur, ¿está? Mientras que yo esté, primero fui un mes, después me quedé otro más porque me gustó el ambiente, digo, de la fábrica, de lo que aprendía. Digo, yo voy a hacer yogur, voy a hablar con el jefe de planta que no hacen yogures ellos. Pero tiene todo para hacer yogur. Yo voy a hacer yogur. Lo que te pido es, vamos a venderle a los funcionarios, recaudamos para los yogures, para los fermentos, para el azúcar, para lo que sea, y a eso recaudamos. Y todos los días, yo voy a hacer dos veces por semana a la fábrica, si me autoriza el jefe de planta, y les voy a hacer yogur para que tengan en el desayuno y en la merienda. ¿Está? Ahí arranqué. El jefe de planta, muy buena persona, era un colega mío. Y le planteé, me dice, mirá, hasta hay fruta, dice, que ya nosotros hace un par de meses dejamos de hacer. Lo único que te voy a pedir es que me dé un par de litritos para mí para probarlo, me dice. Y digo, vos me das la fruta, yo puedo, tengo carta libre acá. Dice, sí, hace, dice, que vengan, traigan la leche. Y vos, yo era pasante, trabajaba, me pagaban un sueldo mínimo, pero, y a su vez yo agarraba y tal, traía eso. Y después del horario me quedaba, le hacía yogur, hablaba con el director, vendía, y los niños tenían en esas etapas, los 3 años, primero, segundo y tercero, tenían todo yogure y podían. Entonces digo, yo creo que también ahí como que se empezó a manifestar el sentido
De ayuda.
de las
Oye,
personas.
Mauricio, a ver, viendo todo esto, empezaste, por una parte, empezaste a encontrar esta vocación interna, pero también fuiste capaz de ir avanzando, reconociendo, trabajando. Siempre ha sido un hombre trabajador, ¿no? Eso nos
cuenta
desde los 7 años. Y has ido avanzando, has avanzado en tu vida, en esta, y has encontrado, pues, nos podemos platicar aquí mucho tiempo, ¿dónde se encuentran esas vocaciones o esas pasiones de ayudar? Porque aparecieron aquí y han aparecido en toda tu historia que nos has platicado. Pero ya estamos en esta época, Mauricio. Ya estamos más para esta época.
Bien.
Y lo que quiero saber es, siempre hay un bache muy profundo que nos hace decir, tengo que dar el brinco y dedicarme a mi propósito de vida. O sea, ya encontré mi pasión, que es ayudar, ya encontré esto, pero yo tengo algo más que darle a la vida. Pero para encontrar eso, hubo un punto de quiebre.
Varios
¿Tú has tenido ya el punto de quiebre, Mauricio, ya en esta
época? Hubieron varios puntos de quiebre. Yo ya te dije, estuve haciendo esa cierta religión porque mi mamá conocía a esta persona, y a veces cuando vas al psicólogo, vas acá, vas allá, y inclusive es muy bueno el psicólogo, pero a veces las terapias son buenas, pero yo como que no me sentía identificado con eso. Incluso hablé con grado 5 que dan cátedra en Estados Unidos, y yo le decía, pero yo vengo a hablar contigo y es como hablar con otra persona, le decía yo. Me decía, lo que pasa es que vos no tenés nada, tenés un problema que estás viviendo una situación. Dice, andá a un psiquiátrico, andá ya, andá al otro lado. Incluso dije, bueno, me das clases por fuera, vas a perder la plata, ¿querés que te robe la plata? Me decía, te robo la plata, me dice. Y bueno, y después con el tema de la religión, yo llegué a un nivel de que lo único que me faltaba hacer es aprender dentro de esa religión a yogar los bucios, que no me interesaba, digo, en sí, pero tenía toda la herramienta para poder hacerlo.
Pero entiendo que todo eso fue por una búsqueda interna. Estabas tratando de buscar te estabas tratando de encontrar a ti mismo.
Ahí, esa parte de la religión es muy, muy linda cuando trabajamos la parte de las esencias, que son, digamos, externas, como hizo el alemán, ¿tá? Que son energías externas que comparten algo con las personas en ese sentido, pero no trabajamos interiormente.
Sí.
Y se hacen trabajos y se hacen cosas, pero yo decía, ¿por qué siempre tenemos que hacer cosas y no podemos trabajar desde nuestro interior?
Ya.
¿Qué está faltando acá? ¿Tá? Porque son como ayudas por ahí. Entonces tomé la decisión en determinado momento, agarré todo lo que significaba muchos años de hice como un punto de quiebre, dije, no lo hago más, no me siento conforme, quiero ayudar a la gente, y ayudé personas y me dio resultado, ¿tá? Pero no quería de esa manera. Quería ayudar a las personas siendo libre yo, siendo sin necesidad de tener que usar ni la naturaleza, ni animales, ni nada. Y ya llega un momento que cuando estás en cierto punto no querés ni, solo ves carne cuando vas a comer nomás, pero después no querés tener ningún vínculo de dañar nada, ni de agredir, ni de agredir nada. Entonces en ese entonces, siempre buscando esa situación de cuando contestaba mal, me daba cuenta, me quedaba triste después, y había algo como que me decía, no era suficiente, o hablaba enganchado a mi trabajo. Un ejemplo, en mi trabajo se generaron ciertas situaciones que también me terminé inclusive hasta separando, porque no supe, sobrellevar eso, más mi problema, ¿tá?
Sí.
Mi problema de interno, de uno mismo. Entonces, claro, cada dos personas tienen sus historias, a veces una está con ripidez, la otra no, fluimos en diferentes sintonías, que es normal, pero no, como que ya he llegado a un punto de roce, ¿tá? A mí me pasó en mi trabajo que, no sé, con el afán de ayudar, pero siempre como gato chico, a nosotros no nos daban categoría, del año 72 hasta hace un par de años, la única evaluación de desempeño había una sola, y 5 compañeros que se estaban por jubilar, y 2 que no, que le quedaban como 10 años, nos dicen, vamos a ir a juicio nosotros.
Sí.
Yo dije, ay, pucha. Y mis otros dos compañeros no fueron. Y yo, como siempre viví ese proceso de lucha, de presentarme 15, 20 veces a un puesto que nunca me lo dieron, se lo daban a otro que ni siquiera cumplía con los requisitos, digo, y muchas veces puestos que me correspondían a mí se lo daban a otro, ¿tá? Inclusive cuando yo llego al laboratorio, cuando me dijeron que había aprobado, que me aceptaban, entre comillas, ¿no? La burocracia, le iba a decir que no, ahora decido yo, tipo como, este está loco. Mis compañeros dijeron, no, ya que luchaste tanto, el ejemplo para todos nosotros es tu lucha que hace 15 años te estás presentando al laboratorio y con tu sacrificio y sabemos que nadie te regaló nada, lo conseguiste. Y
Claro.
ahí acepté, hoy en día a veces me quiero ir para otros lugares, más al aire libre eso, y no me dejan ir. Todavía, viste que a veces es peor el remedio que la cura. Y ahí estaba yo con la abogada haciendo la evaluación de desempeño del año 72 hasta el... Trabajaba de noche, cuidaba a mis hijos, a los dos los cuidé yo, ¿tá? Porque no quería dejarlos con nadie para que ellos vivieran su proceso y yo vivir el mío y disfrutarlo dentro de todo. Y estaba estresado porque luchábamos contra los consejos de salario que quería imponer el gobierno, que estaba bien, me
Sí.
parecía perfecto, pero justo calzamos que no era el momento para nosotros. Empresa, sindicato, había muchas cosas en juego que nosotros no nos dábamos cuenta. Y fuimos precursores, como quien dice, que nadie te lo va a reconocer, pero fuimos precursores, porque si la empresa y no se resolvía los consejos salarios, toda la fábrica iba a ir a de juicio con la empresa. Ya nos tenía, es más, mi empresa me tiene marcado. Los psicólogos, todos, yo sé que me tienen marcado como la oveja negra, pero bueno, ta, es lo que hay que vivir y bueno, viste, como una mancha más al tigre no me hace nada. Pero
Oye.
siempre con la verdad, con siendo honesto. Y nunca me fui ni para un costado ni para el otro porque sé que me iban a partir al medio. Incluso me han ofrecido cargo para solucionar ese problema y le he dicho que no porque es lo que considero yo. La dignidad que tiene el ser humano es única y es. Y es lo
Oye,
que te
Mao.
hace.
Entonces, tú reconoces vamos a decirle, este conflicto interno. ¿Y qué fue lo que te hizo acercarte a naturaleza humana para resolverlo? Sí, lo resolviste, obviamente. Y después, ¿qué hiciste con eso para poder ayudarle a otros a resolver este conflicto? Cuéntanos un poquito sobre esta
Bueno,
base.
sí, porque me extiendo mucho yo. Es muy larga mi vida. Podríamos escribir un libro y capaz que donamos las ganancias. Escuchá, lo que me hizo acercarme fue, primero, hay un programa que se llama, yo empecé en PSA, que es una empresa de visión diferente a la que yo trabajo. Es más abierta, más hacia el mundo. Y me llevó una compañera. Y ahí vi, dije, ¿esto qué es una secta? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se preocupan por los empleados? Incluso con el COVID bajaron sus ganancias y ayudaron a los empleados. Dije, ¿y esto de dónde salieron? Por decirte algo, que cosas buenas, ¿no? Digo, que muchas veces no la vemos. Y bueno, y ahí una líder me manda, me dice, Mauricio, acá hay un, me mandó un link y yo abro y era, cámbiate el chip. Estaba Víctor Hugo, vos y Helios. Me empezó a gustar la neurociencia por el doctor, que hacía las cosas tan difíciles, tan sencillas. Dije, bueno, hasta uno inteligente puede entender. Después Helios, el plan empresarial, estaba muy bueno también. Y después vi la parte de naturaleza humana que me llamó la atención. Incluso uno de los, al final que te daban un chequeo de qué quería yo para mi vida. No me olvido, era ayudar a las demás personas para que yo no pasara, ellos no pasaran lo mismo que yo pasé.
Sí.
Eso fue por parte de naturaleza humana, ¿no? Que cuando hacían todo el chequeo ahí, ¿no? Y bueno, en ese interín ya venía 2 años que todavía he tocado fondo, tanto emocional como económica. Te mando un mensaje a vos, te digo, Adrián, mirá, tengo posibilidades. Hacerme un descuento a ver si puedo entrar. Dije, me gustó eso. Dije, yo no sabía ni lo que era, de verdad, pero como siempre me guié por la intuición, cuando uno no piensa, cuando uno se deja llevar por las cosas que te hacen sentir bien. Y había notado que lo del cambio de chip fue muy superficial. Dije, acá tiene que haber algo más, me preguntaba. Y agarré y bueno, dije, me voy a dar el gusto, más allá que no lo podía hacer, porque si nos situamos en la realidad, un tipo tocando fondo, gracias a Dios hoy pude salir de la mayoría de las deudas, pero que fue para construir mi casa y bueno, hoy en día mis hijos tienen un techo, ¿no? Y si en realidad te ponías a pensar el tema de los fraudes cibernéticos, de un montón de cosas, si vos me decís, hago uso de mi conciencia y pienso, no lo hacía. Pero ahí agarré y dije, me gustó la transparencia, me gustó que me movió algo. Y la intuición y dejarse llevar a veces por lo que creemos desde el corazón es importantísimo, es la herramienta más fuerte que tiene el ser humano. Más allá de tu actitud o aptitud de poder seguir nutriéndote, lo principal y lo que tenemos que tener en claro el ser humano, que cuando ponemos el corazón hay luz. Y eso, sea religión, sea cultura, sea lo que sea, y trasciende fronteras eso. Entonces, ahí entro en la naturaleza humana, no lo pensé, dije me voy a dar ese mimo, porque siempre di para los demás y ahora quiero comenzarme a dar a mí. Y en ese camino conocí un par de locos, como puse la otra vez, que queríamos estar todos los jueves, que nos sentíamos bien, que no nos conocíamos, por eso a veces el ser humano se adapta y el tema este del COVID, si yo no hubiera sucedido el COVID, yo no lo hubiera conocido, no hubiera ingresado en todo este mundo. Y nos veíamos los jueves y éramos nosotros mismos. Podíamos ser libres, podíamos ser, todavía vos nos dabas pelota, nos seguía la corriente en todo lo que decíamos, y yo digo, va, pero este ni siquiera nos dice, no, pare muchachos, aflojen un gancho, está. Después cuando vi tu entrevista que tenías miedo que tus hijas se volaran, dije, bueno, está. Digo, ta, ahí ya sé de dónde viene todo esto, esa libertad que nos da. Y bueno, ta, después fui trabajando con personas, inclusive me sentí hasta identificada con alguna,
Sí.
y ver lo gratificante que es ver cómo el ser humano puede trabajar solo, él mismo,
Sí.
escarbar en su ser, buscar su felicidad, su tranquilidad, que digo, eso, la tranquilidad, el vacío. La verdad que yo te decía, Adrián, el vacío que uno puede vivir con uno mismo, sin nada a tu alrededor, siendo vos mismo, siendo un alma libre, pura, sin condicionamiento. Eso fue lo fundamental que viví en naturaleza humana. Digo, la transparencia, el no juzgar, y no solo no juzgamos de la palabra para afuera, cuando hacemos los protocolos, el que tenga la oportunidad de ser entrenador, ya pasó el chivo, no es por pasar el chivo, pero dije como broma para no hacerlo tan denso. Pero fíjense en ustedes, nosotros nos enseñan en naturaleza humana a no juzgar, a que las cosas son tal cual son, somos guías de turista, pero realmente ahí no juzgás porque no te involucrás con la situación. Y ahí, solo en esa cosa básica de ser guía de turista, estás pudiéndote ver hasta del observador, porque al observar la otra persona, tu propio cerebro, como estás contando una historia, que el cerebro mediante las historias aprende mucho más, lo estás impregnando a vos mismo. O sea, de algo tan sencillo es algo grandioso. Y después de lo que te nutrís de las personas, y cuando te dicen, pa, gracias, no, gracias, no, gracias a vos. Porque realmente nos aprendemos de ustedes. Y
Sí.
aunque a ustedes les parezca, ¿no?, en la situación que están viviendo, nosotros estamos aprendiendo mucho más de ustedes que de lo que ustedes puedan darse cuenta. Y ustedes son sus propios maestros.
Eso es saber eso, ¿verdad? Es algo maravilloso. Oye, Mau, estamos a punto de terminar, Mau. Me gustaría compartir aquí tus datos, tu página, para que puedan contactarte. Creo que toda tu historia de vida, Mau, ha sido un aprendizaje infinito, porque lo has podido transformar en enseñanza. Como hemos escuchado, tú has sido un gran maestro. quizá de taekwondo, quizá después para otras personas, para hacer lo que hacías de yogurt, pero has sido un gran maestro de entregar el corazón, de dar las cosas, de saber de dónde surge el amor, ¿verdad? Y eso ha sido para mí conocerte a fondo y te lo agradezco muchísimo, ¿no? Pero para
Sí,
mí...
de todo lo que yo planteé ahora, mis amigos, mi amigo íntimo, él lo sabe porque lo vivió conmigo, pero en realidad, más claro ejemplo, si vos me decís qué te aportó naturaleza humana, en otra, esto hace muchos años lo tenía guardado y nadie lo sabe. A no ser mi amigo, ni siquiera. Mi pareja lo sabía, mi expareja lo sabía muy esporádico, pero o mi mamá del corazón, pero nadie sabe realmente lo que yo conté y el abrirme, ¿tá? Ella es un signo de, porque vamos a las pequeñas cosas, no busquemos las grandes cosas, porque si buscamos las grandes cosas, yo les puedo decir que desde que entré en Naturaleza Humana, antes no me sentía capaz de un montón de cosas y hice 22 cursos en crucera, desde electricidad, albañilería, dieta. Me certifiqué en personal trainer, en nutrición deportiva, en lesiones deportivas. Estoy haciendo una maestría para poder volcarlo a futuro en mi etapa de vida, que estoy entre los, hasta los 50. Me enfoco en nuevos proyectos y me estoy dando el mimo de mirarme, de potenciarme, de quererme, de descubrirme, para después trasladarlo en mi segunda etapa hacia los demás.
Claro.
Entonces estoy viviendo ese proceso, pero no pasa por lo que estudies, no pasa, no vayamos a las cosas banales, vayamos a lo sencillo, a la tranquilidad interior, a poder, como dice la Madre Teresa, a poder agarrar que venga una persona que no la conoces, te saques una sonrisa y cuando se vaya con algo, con una expectativa de vida, una esperanza. Eso es lo importante. Lo importante es ser buenas personas, lo importante estar sonriendo, porque somos espejos. Lo importante es hacer algo que te guste, no importa si redituás algo económico. Y bueno, y el boom sería, si dentro de lo más mediocre, te podemos hacer brillar la mediocridad, ¿no? Eso es, que yo estoy lejos de la jugada, pero eso sería
No,
importante.
Mau. Oye, Mau, hablando de eso, cuéntanos cuál fue la experiencia más bonita ya al ayudar a otras, o sea, ya te diste cuenta que el método te ayudó a ayudar a otras personas y te diste cuenta que tú tenías esa capacidad y que podías ayudar a otras personas. Cuéntanos cuál fue esa persona que tú dices, híjole, cambió y me siento satisfecho por esto. O sea, yo sé que son muchas, pero una de ellas que tú escojas, que digas, esto hizo que valiera la pena toda mi vida. Esto hizo que valiera, que siga valiendo la pena todos los días porque quiero ayudar a más personas. ¿Cuál fue ese ejemplo que me puedes poner?
Lo que pasa es que hay muchos.
Yo sé.
En realidad el ejemplo tendremos que preguntarles a ellos. No me veo en la libertad porque tendremos que preguntarles a ellos. Lo que sí les puedo decir que de mi parte, hoy en día, con cada persona que trabajo, con cada persona, ese es el brillo.
Sí.
Y más le digo, le voy a contar una anécdota, porque yo siempre me fijo en las pequeñas cosas, y para mí son grandes. Camino a mi trabajo, cruzo por una calle, una persona indigente me saluda, ¿qué hacemos? ¿Me va a manguear? ¿Me va a robar? O no sé, ya el aspecto. Otro día, lo mismo, paso, hola, miro. Y ahí me cae la ficha. Y digo, hola, ¿cómo está? Bien, bien. Una sonrisa. Digo, ¿cómo juzgamos? ¿Cómo? Y yo le tendría que agradecer por haberse tomado ese tiempo de saludarme.
Claro.
De tomarse ese tiempo de compartir su esencia y dentro de su situación, tomarse el tiempo de compartir eso conmigo. O sea, muchas veces no valoramos las pequeñas cosas. Muchas veces tenemos que estar agradecidos, y eso de lo que me preguntaba, ese brillo que me transmitió esa persona desde su corazón, porque realmente sin ningún fin, porque y hoy en día paso y me ve con las dos manos y me saluda, hola, y conversamos. Pero a
Claro, le
veces no
cambiaste
es.
la vida por un detallito.
O él me la cambió a mí.
O,
Porque
ajá, o sea, es
vaya a
porque
saber
somos
lo que yo
maestros y
venía.
alumnos, ¿verdad?
Vaya a saber lo
Sí.
que yo venía pensando y me terminó la propia vida transmitiendo esa situación. O a veces me pasa, estoy mal, estoy. Antes, muchas veces antes me pasaba, venía mal o algo por tal cosa, por lo otro, y veía una persona en silla de rueda, o veía una persona con otras carencias que no te limita eso, ¿no? Las limitaciones las hacemos nosotros, pero esa propia persona tiene su mundo, su esencia, su corazón, y eso no te limita para poder desarrollarte y seguir creciendo.
Claro.
Interiormente, lo importante es que todos crezcamos interiormente desde el amor para poder ser una cadena todo de todo eso que nos han impregnado, desde que no nos enseñan a querernos, de que siempre nos enseñan negatividad, estamos rodeados en un contexto agresivo constantemente, y la forma de cambiar eso es primero conociéndonos, haciéndonos felices nosotros mismos. Esa es la
Claro.
base. Después lo otro viene solo.
Hablando de conocernos, Mau, bueno, estamos despidiéndonos ya, Mau. Dentro de la página de Mauricio van a encontrar un diagnóstico. Si alguien se quiere conocer más a profundidad, hagan el diagnóstico y Mau se los va a traducir. ¿Ok?
Yo,
Ahí se va a
Adrián,
poner en
yo
contacto.
o cualquiera de Naturaleza Humana, entren en la página de Naturaleza Humana, hay un excelentísimo nivel de personas que han vivido, tienen sus historias. Ponga Naturaleza Humana y tienen para elegir excelentes personas y excelentes seres humanos. No es, y cualquiera de ustedes puede ser entrenador de la mente.
Eso es
Somos
cierto.
guías de turista y se los recomiendo y es un lindo aprendizaje, de verdad.
Oye, Mau, pues
Sí.
te agradezco muchísimo, Mau, y como todos los ejercicios, me gustaría que te agradeciéramos aquí todos, si quisieran hacer un agradecimiento a Mauricio de lo que aprendieron de él, de esta historia de vida, de lo que él nos quiso compartir y lo que abrió su corazón para poder absorberlo como un aprendizaje. Si quieren dejarle aquí un agradecimiento a Mauricio, por favor, háganmelo saber para compartírselo. Yo, por mi parte, Mau, como te insisto, te agradezco muchísimo el haber abierto tu corazón, haber confiado tanto en todos los que estamos aquí, como dices tú, estos locos que queremos ayudar al mundo a que tengan y que vivan en paz y que tengan una vida plena, que mueran sin culpas, que puedan disfrutar de cada segundo y en las pequeñas cosas, en lo simple de la vida, que sí hay un camino y que si quieren ayudar, también hay un camino para que lo puedan hacer sin necesidad de estar matándose años, sino que hay un método que es muy práctico, muy sencillo. Así es que yo te agradezco mucho, 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 Mauricio, el haberte abierto, como te insisto, de corazón, que nos hayas enseñado tanto en tu historia. Efectivamente, tu historia fue una de las cosas, pues fue una vida dura, pero bueno. Ahora lo conviertes en aprendizaje y ese aprendizaje ahora lo convertiste en enseñanza. Fíjate que José Casco nos dice que Mauricio, increíblemente soy distribuidor de PCA y también participé en Cámbiate el Chip, fíjate, con Helios y realmente fue bueno. Ahí hay una coincidencia, no hay coincidencias, ¿verdad?
No, escuchá, ahora seguí la secuencia, hacerte entrenador y vas a ver que también es una metodología de vida, porque yo no, yo la uso al principio como un tema de mi crecimiento personal, pero también para ayudar a las personas. Y acá Naturaleza Humana te da toda la herramienta, igual que PCA, para que puedas transformarlo en un hábito de vida. O sea, seguí el camino. No tenés cómo, entras a cualquier parte de Naturaleza Humana, tenés un montón de entrenadores, das clic, quiero ser entrenador, y ahí te embarcás en este viaje sin fin, porque cada vez te absorbe más y no sabemos cómo volver atrás.
Ale también te manda saludos,
Gracias,
dice
Ale.
gracias, gracias, Mau, gracias por ser un ser humano apasionado, siempre amable, siempre entusiasta. Gracias por tu amistad. Brenda te dice, wow, mis respetos, Mau. Te manda saludos Karina Hernández también. Te responde también este Jorge, ¿no? Sí, sí me sirvió para mucho personalmente, pero me gustaría ayudar. Sí, pero me comunicaré contigo en cualquier momento. Entonces, dejamos aquí el agradecimiento. Muchas gracias a todos. Ya tienes el contacto, ya tenemos el contacto de Mauricio. Es mi.naturalezahumana.com.mx/mauricio-canigina. Y ahí te van a encontrar sus redes sociales, van a encontrar su contacto en de WhatsApp, también su correo y el diagnóstico para que puedan hacer un contacto directo con él y puedan de ese aprendizaje ahora hacerlo una enseñanza de vida. Muchas gracias, Mau. Nos vemos en las siguientes. Nos estaremos comunicando en las siguientes entrevistas.
Bueno, gracias a todos. Y mi historia es una historia común que todos vivimos de diferentes maneras. Lo bueno es que la podemos transmitir para que hayan otras personas que les pueda servir, que hay salidas, que hay cosas que se pueden hacer por los demás. Y es solo una historia más de todas las que hemos vivido acá en Naturaleza Humana, porque la verdad cada nos favorece, nos potencia para dar nuestros testimonios, pero en realidad son todas las que han pasado, son dignas, y bueno, la tuya, Adrián, también, todas, y cada situación es el mundo que nosotros entendemos, y los demás no los van a entender porque tienen su propia historia. Pero quiero que sepan que en esas historias, como la mía, como la de María, como la de Pedro, Juan, como las que sean, todos somos seres únicos, irrepetibles, y el único límite somos nosotros. No hay techo.
Así es, amén.
Muchas gracias a todos. Un abrazo virtual, como hacemos siempre. Abrazo,
como siempre hacemos. Abrazo
virtual. Muchas gracias, y me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo de locos, como digo yo.
Muchas gracias, Mau. Felicidades. Muchas gracias. Que tengas un excelente día, que tengan un excelente día todos.
Dale, gratitudes para todos.